Alabado y glorificado sea el Señor. Cuando cantamos oro por una nueva experiencia, significa que ya hemos tenido una experiencia con Dios y creemos que en estos días la volveremos a tener nuevamente. Hemos venido con gran expectativa y ustedes me pueden creer de que yo sé apreciar y conmigo los hermanos aquí y todos lo que significa viajar una distancia larga para venir a escuchar la palabra de Dios. Y por otro lado, sabemos que ustedes, vuestra confianza no la han puesto en nosotros, sino que la han puesto en el Señor. Y Él hasta ahora nunca ha defraudado a nadie, ni ha dejado que alguien se vaya vacío. Todo el que ha venido a Él siempre ha sido bendecido y siempre ha recibido aquello por el cual Él ha orado. Y lo mismo es también con este culto. Yo en los últimos días he estado pensando de que nosotros solamente tenemos que ver con realidad divina. Nuestros ojos espirituales ven lo que Dios ha dicho como que si ya existieran. Ya está ahí. Así fue con Abraham. Y así es con todo la completa simiente de Abraham. Y nosotros no edificamos sobre sentimientos, sino sobre la palabra de la promesa que Dios ha dado. Y esa promesa, o esas promesas, Él las va a cumplir. Nosotros a veces retiramos nuestras palabras y pensamos la cosa diferente, pero Dios no puede retirar nada. Y Él no pensará la cosa de una forma diferente, sino que todas sus palabras son perfectas. Y por eso ponemos nosotros nuestra confianza completamente en Él. Y yo dije, Señor, yo voy allá completamente vacío al culto, pero yo sé que tú has preparado toda la plenitud para nosotros. Y eso cuadra bien. Si nosotros estamos vacíos y Él es la llenura, entonces Él nos puede llenar. Y entonces somos bendecidos y llenos o llenados. Vamos a cantar la 55. Pronto viene el Señor. Aleluya. El reino es suyo, aleluya, por toda la eternidad. 141, perdón. Y en las dos últimas estrofas cantamos: lluvia de bendiciones son tuyas, danos el tiempo de refrescamiento. Cumple tu palabra en nosotros ahora. Y esta es nuestra oración. Y en ello confiamos en estos días. Cumple tu palabra en nosotros ahora. O a nosotros. No nuestros propios deseos o imaginaciones, sino que cumple tu palabra determinada para este tiempo, tu promesa para los últimos días, cúmplelos entre tu pueblo. Y hemos aprendido que todas las imaginaciones personales debemos ponerlas a un lado y seguir al Señor completamente y confiar en Él completamente. En una parte, el hermano Branham dice que el movimiento pentecostal en este último tiempo nos ha recordado del principio, pero ahora Dios avanza con aquellos los que creen en Él y confían en Él. Y esperamos en estos días de que lo que sucedió en Pentecostés y mucho más, que vuelva a suceder. Y sabemos que Dios ha dado promesas las cuales pasan por encima de lo que fue al principio. La gloria de Dios al final va a ser mayor. Y nos recordamos de la expresión la cual él también hizo, que el movimiento pentecostés nos ha recordado a los labios, a la boca, al hablar en los diferentes idiomas. Y después dice él, ahora estamos en crecimiento y hemos pasado por encima de ello. Ahora estamos a la altura de los ojos, en el punto más alto que puede ser alcanzado, donde realmente todo es guiado, añadido, y dirigido y determinado. La boca tuvo su tiempo. Muchos han dicho mucho en diferentes idiomas, pero ahora Dios habla en su idioma por revelación profética. El vidente, los videntes. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, los profetas fueron llamados videntes. Ellos vieron visiones divinas. Ellos vieron sucesos los cuales debían tomar lugar. Y nosotros debemos acostumbrarnos a que no sea una repetición de lo que comenzó en 1906 y en otros tiempos continuó, sino que ahora vivimos en la edad de la madurez espiritual, sin quitar lo otro. Pero el peso principal lo ponemos en lo que Dios ha determinado para este tiempo. Y lo repito, dejar a un lado lo otro no lo queremos hacer ni podemos hacerlo, pero quedarnos parado tampoco queremos hacerlo, sino que queremos seguir adelante, paso a paso, espiritualmente avanzando adelante, hacia adelante, investidos con el poder de lo alto y con toda la completa armadura de nuestro Dios. Y Él nos los va a regalar en estos días y hasta el final. En la última estrofa dice, abre las puertas de las corrientes. Ahora que nos inclinamos ante ti y que te llamamos. Lluvia de bendiciones debe caer. Y esto lo sabemos todos. En lo terrenal nos alegramos de la lluvia, aunque a veces nos mojemos mucho, etc. Pero en realidad sabemos que la lluvia es necesaria para que tengamos comida. Y así debemos estar agradecidos espiritualmente de que Dios da lluvia de bendiciones y que tenemos ricamente comida. Y yo quiero leer una palabra que todos lo conocen de memoria, es muy conocido. En Hebreos 13, verso 8. Quiero leerlo antes de que oremos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, o por toda la eternidad, como dice la Biblia en alemán. Vamos a levantarnos para orar. Queremos orar todos, queremos orar juntos. Padre Celestial, con corazones reverentes y espíritu humilde, venimos ante tu presencia bajo el rociamiento de la sangre del Cordero. Venimos a tu trono de gracia, oh Señor, y te pedimos, inclínate en esta hora hacia nosotros. Fiel Dios, quita todo estorbo del camino, toda incredulidad, toda duda y pequeña fe. Señor, que hoy por tu palabra y por tu espíritu se produzca o venga fe viva a nuestros corazones, fe que mueve tu brazo, fe que demuestra o que como resultado tiene realidad divina. Fiel Señor, estamos reunidos ante ti, ante tu presencia, y te damos la gracia por tu poderoso hablar. Tú, en tu gracia, nos has mantenido y nos has revelado tu palabra y tu voluntad. Señor, ¿quiénes somos nosotros para que un gran Dios así se nos mire hacia abajo y hable con nosotros? Señor, haz que tu palabra sea tan fresca, tan poderosa y tan viva hoy, en esta hora. Que sea la espada del Espíritu, Señor. Que tu Espíritu se mueva entre nosotros y que todo otro espíritu sea quitado de este cuarto o de esta sala en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, tu pueblo es libre. Es un año de jubileo, un año de redención, de liberación. Te damos las gracias por ello. Y este año va a terminar con tu venida, Señor. Este no es ningún año de 365 días, sino que es el tiempo de gracia, el cual ahora está terminando, Señor. Y pensamos también en todos aquellos los cuales no pudieron venir, los cuales hoy no están aquí. Oh Señor, enséñanos a orar, enséñanos a creer. Y toma tu derecho sobre tu pueblo y llámalos y vendrán a escuchar tu voz. Señor, glorifícate a ti mismo y prepara nuestros corazones hacia tu palabra, oh Dios, y bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos. Estos son los días por los cuales hemos estado esperando y creemos que Dios cumplirá su palabra, de que Él la quiere cumplir. Y deberíamos quitar o liberarnos de todas las propias imaginaciones y confiar en el Señor completamente. Cuando él en aquel entonces le dijo a sus discípulos, permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, ellos no necesitaron hacer más nada, sino aquello lo que él les había dicho. Y en ello ya está toda la bendición contenida o contenida en ello. Y el cumplimiento de la promesa, lo que Él os dice, hacedlo. Esa es la clave o la llave, la cual se extiende por todo el Evangelio. Lo que Él os diga, hacedlo. Y lo que Él dice, eso sucede. Cuando él escupió en el suelo y hizo una masa de ello, y con ello le brotó los ojos al ciego, los críticos pudieron decir todo lo posible, pero el Señor dijo, anda y lávate y podrás ver. Y sucedió así. Él fue allá e hizo lo que el Señor le dijo. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, entonces Él toma la responsabilidad de lo que Él ha dicho. Pero si no hacemos lo que Él ha dicho, entonces está en nosotros. Entonces, queremos esa frase bíblica ponerla sobre este culto. Lo que Él os diga, hacedlo. Él dijo muchas cosas, pero para estos días, en el cual nosotros nos recordamos ahora, Él dijo, esperad en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y nadie sabía qué y cómo sucedería. Ellos quizás ni entendieron lo que en esas palabras había sido prometido, pero ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Ellos vinieron juntos en oración, y ahí donde nosotros hacemos lo que Él nos manda, entonces Él va a hacer lo que Él nos ha dicho que hará. Así de sencillo es, y sin embargo, a veces un poco difícil. En aquel entonces ellos vieron al Señor con sus ojos terrenales y lo escucharon y pudieron seguir exactamente sus instrucciones, pero de la misma forma debería ser ahora. Él nos ha hablado de forma clara la misma palabra que en aquel entonces fue dirigida a su pueblo, ha sido ahora dirigida a nosotros como su pueblo. Él hoy diría lo que Él dijo en aquel entonces, y en aquel entonces Él dijo lo que Él hoy te diría. Pues para Él no hay ningún cambio. Él permanece por toda la eternidad el mismo. Y nosotros esperamos en estos días de que nos acerquemos a Dios, de que Él nos pueda bendecir más que antes, y que nosotros seamos parte de lo que sucedió en el cristianismo original, que lo pudiéramos volver a vivir. Y creemos que justo al final cosas mayores van a suceder, pero ya ahora pueden suceder cosas grandes. Queremos poner a un lado nuestras propias imaginaciones y, sin embargo, queremos que Dios venga en su derecho, que estos sean cultos en los cuales nosotros no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que el obrar, el poder de Dios, el cual está en su palabra, lo vivamos. Su palabra, y esto ya lo hemos dicho frecuentemente, contiene su poder y no regresa vacía, sino que hace aquello por el cual es enviada. Nosotros estamos hoy aquí y me gustaría que yo no tuviera que hablar, sino que simplemente decir, o no tuviera que predicar, sino simplemente decir, vamos a orar. Pero también eso debe ser regalado, nos debe ser regalado por Dios. Debe haber un deseo en el corazón. Hay que nosotros no solamente con nuestros labios, sino que con nuestros corazones, clamemos a Dios o llamemos a Dios. Y gente así entonces tiene la promesa. Antes de que hablen, yo responderé. ¿Por qué? Porque Dios ya ha visto el deseo de los corazones. Antes de que nosotros hablemos y las traigamos a través de nuestros labios, nuestro Señor Él conoce los corazones y Él quiere bautizar con espíritu y fuego. Eso no es algo que esté por fuera de lo posible, sino que simplemente eso pertenece a ello. El reino de Dios es un reino espiritual. Y donde el Espíritu de Dios no puede estar, tampoco puede ser reino de Dios. Ahí puede ser cantados y hablado sobre el reino de Dios, pero el reino de Dios está ahí solamente donde Dios se pueda revelar. Cuando Él se hizo carne en Jesucristo nuestro Señor, está escrito que el reino de Dios se ha acercado, pero ahora está en nosotros. Estamos en el reino de Dios y el reino de Dios está en nosotros. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Estamos en la palabra y la palabra está en nosotros. Esa es siempre esa correlación la cual necesitamos para mantenernos a un paso fijo en nuestra vida de fe. Y solamente así pasaremos de la teoría a la práctica. Y yo ya al principio lo dije. A mí me mueve el pensamiento de que con Dios o para Dios ya todo es realidad culminada. Cada promesa que está escrita en la palabra de Dios es para Él una cosa decidida ante su presencia, ya se ha cumplido, aunque nosotros todavía estemos esperando por el cumplimiento. Para Dios todo ya ha sido hecho, pero Él quiere realizarlo en los creyentes. Ahora venimos a nosotros. Dios es realidad. Su palabra es realidad. Su nacimiento, su vida, su muerte, su sepultura, su bajada al infierno, su resurrección, su ascensión al cielo, todo es realidad divina. Y entonces, ¿qué de ti y de mí. También nosotros somos realidad divina. Somos hijos e hijas de Dios. Estábamos en Cristo y estamos en Cristo y estaremos en Él. Pablo en Romanos 6 dice que he sido crucificado con Cristo, he sido enterrado con Él y con Él he resucitado para una nueva vida. Y en otra parte leemos de que nosotros en Cristo hemos sido transportados a lugares celestiales. ¿Entendemos eso? ¿Que nuestro Señor es realidad? Eso lo creemos todos. Pero igualmente, como Él fue engendrado por el Espíritu y nació en este mundo, así nosotros, por el Espíritu, somos engendrados y hemos nacido en aquel mundo del cual Él vino. Él se hizo mortal para que nosotros podamos ser inmortales. Amados, esto debemos de entenderlo con fe. Él tomó nuestro puesto. Eso también fue realidad. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Un hombre de dolor, del cual la gente lo ignoraba y que su rostro fue desfigurado de tal manera de que nadie quería verlo. Así estuvo Él, demarcado por el pecado de la humanidad, de manera de que uno ni siquiera lo podía mirar a Él, sino que ellos pasaban por un lado de Él. Pero entonces la página se cambió. Él fue realidad, Él era la vida. La muerte, sí, sea lo que sea que es, pero no puede ser una realidad eterna porque todo lo que tuvo un principio tendrá también un final y la muerte no existirá más. Amados, debemos comenzar a diferenciar entre realidad y mentira. Todo lo que viene del diablo es mentira, y él es el mentiroso desde el principio. Pero todo lo que viene de Dios es verdadero, y nosotros hemos sido renacidos por Dios, y por eso estamos unidos con Dios en veracidad a través de su palabra y de su espíritu. Eso es realidad. ¿Lo hemos ya sentido? Yo pienso que por lo menos en parte, pero quizás no lo hemos tomado completamente. A través de incredulidad, esa vista clara una y otra vez se ha oscurecido. Y yo creo que Dios quiere regalar gracia para que nosotros, esa vista clara para las realidades divinas, ya no sean más oscurecidos, sino que andemos de claridad a claridad y de conocimiento en conocimiento y seamos transformados a su imagen, así como sucedió con el Señor, el cual es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, libertad divina. La primera escritura bíblica la cual nuestro Señor leyó fue de Isaías 61. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí para declarar la libertad a los esclavos. Amados, cuando el Espíritu de Dios, el Señor, como realidad divina, está en la iglesia, entonces a los atados se les debe anunciar su libertad y deben de vivirlo bajo la sombra de la palabra o de la predicación de la palabra. La gente debe de ser tomados por la realidad divina bajo la predicación de la palabra. Y también debemos entender que la palabra de Dios es realidad y mucho más. Es también autoridad. Autoridad divina. Está escrito que el Señor echó fuera demonios por la palabra. Él habló y sucedía. Y sucedió. El diablo o los demonios ante tu palabra y mi palabra no se van a espantar, pero de la autoridad de la palabra de Dios. Ellos tienen que inclinarse, postrarse en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa es realidad divina. ¿Y saben por qué? Nada de teoría, sino práctica divina. Jesucristo venció a la muerte y al infierno, y a Satanás le quitó las llaves, y al tercer día resucitó de los muertos. Y él dijo: yo vivo, y vosotros debéis vivir también. Vamos a creer a partir de ahora de que nosotros solamente tenemos que ver con realidades divinas. Realidades o realidad divina es que todos los pecadores que vienen a Jesucristo y que lo toman a Él como su Salvador personal, reciben perdón de todos los pecados y culpas. Les es declarado, y no solamente eso, sino que es regalado por gracia. Desde Cristo, las promesas son realidad divina, porque Cristo fue la palabra revelada en carne. Cristo es realidad divina, y todo lo que fue prometido en Él se ha hecho realidad. Primero, el que quiera ver a Dios tiene que mirar al Señor correctamente, y entonces le sucederá así como Tomás, cuando él miró al Señor y lo tocó, a él solamente le quedó decir: mi Señor y mi Dios. Realidad divina en un cuerpo humano sobre esta tierra caminando. Hoy eres tú y yo. Somos hijos e hijas de Dios. Realidades divinas, hijos de Dios, por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Eso es evangelio. Esto es mensaje agradable, y lo más glorioso es que es verdad. Si solamente fuera música del futuro, entonces yo hoy no estuviera aquí parado con esta certeza o convicción. Y Pablo le escribió a los Corintios: si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra predicación es vacía o es en vano. Pero porque Cristo resucitó de los muertos, y eso puedo decirlo con permiso de Dios, que por eso es nuestra predicación, por eso nuestra predicación está llena, llena del poder de resurrección. No son palabras vacías, hay una tumba vacía. Aleluya. Y esto debemos entenderlo. Y cuando hemos entendido eso, entonces tu tumba y mi tumba ya están vacías. Porque estaremos con Él eternamente. Él fue allá a preparar morada. No se olviden de eso. De que tenemos solamente que ver con realidad. El sepulcro en el cual estuvo el crucificado está vacío, pero la palabra de la cruz está llena y es un poder de Dios para todos los que en ella creen. Y amados, si nosotros en estos días, con la ayuda de Dios, logramos y Él con nosotros, de que podamos atravesar esa barrera y de repente poder entender quiénes realmente somos. Según la carne, muchos conocieron al Señor y dijeron, ya conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero, etcétera? Según la carne, también nos conocemos. Pero Pablo dijo, a partir de ahora no conocemos a nadie más según la carne. Y aunque hayamos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos más así. Entonces, ¿qué sucedió? Él vino en carne para poder sufrir y morir y quitarle el poder a la muerte. El aguijón de la muerte le hirió a él en el calcañar, pero él pisó a la serpiente por la cabeza. Desde Génesis 3:15, eso fue una promesa. Y desde Golgata es eso realidad divina. Y esto debemos entenderlo. Y entonces seremos ayudados. A partir de ahora queremos, con la ayuda de Dios, solamente tener que ver con realidades divinas. Y entonces miramos lejos de nosotros y también de unos a otros y miramos hacia arriba, hacia el Señor, del cual nos viene todo socorro, del Dios el cual hizo el cielo y la tierra, el cual resucita a los muertos y que hace que los ciegos vean y los cojos anden. Nuestro Dios nos quiere utilizar para ello, como realidades divinas de su santa palabra, o para poner en práctica su santa palabra. Y entonces diremos, como nuestro Señor dijo, no soy yo el que hace esas obras, sino que mi Padre que habita en mí, Él hace sus obras. Y así será con todos nosotros. Y supongamos que los muertos, o algunos de ellos, debían de resucitar antes de la resurrección. Entonces, no hubiera ninguno de nosotros allá, los cuales hubiesen podido resucitar a un muerto. Pero el Señor, Él es Señor sobre muertos, sobre muerte y vida. Él dijo en aquel entonces, yo soy la resurrección y la vida. De la resurrección ya otros habían profetizado. de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y que cuando este cuerpo se termine, yo miraré a Dios. Esos hombres llevaron la palabra de Dios como realidad divina en sus corazones. Y ellos fueron realidades de Dios. ¿Lo entendemos hoy? Los profetas de Dios fueron pequeños, pequeñas realidades de Dios. La palabra ardía en sus almas por el Espíritu. Les fue puesto en ellos. Oh, cuánto desearon ellos poder ver el cumplimiento de aquello por el cual ellos profetizaron y durmieron antes de verlo. Y nosotros vivimos ahora al final del tiempo de gracia en el cual Dios todo lo restaura, todo lo que se había perdido. Y mucho más que eso puede Él hacer, más de lo que nosotros podamos orar. En un tiempo así, vivimos nosotros ahora. Es una realidad de que Dios ha revelado su palabra y debe de haber sucedido por un objeto determinado. El hablar de Dios está siempre relacionado con su pueblo. Y con ello también está relacionado un objetivo. Y creemos que Dios, a la gente con los cuales Él hizo un pacto, de que pertenece al pacto del Nuevo Testamento, ellos escuchan todas las palabras del pacto y las creen. Muchos, a través de siglos y décadas, todo lo que antes había sido profetizado es hoy realidad. Y para nosotros se trata de realidades divinas en el reino de Dios y entre su pueblo. Pudiéramos hablar mucho de que el pueblo de Israel fue una realidad que no se puede negar y nos alegramos por ello, pero eso no es tu respuesta o mi respuesta, sino que esa es la respuesta para Israel. Pero tu respuesta y mi respuesta tiene que estar relacionada con la promesa de Dios para la iglesia y no estaremos interiormente completamente contentos hasta que la última promesa que ha sido regalada a la iglesia sea cumplida. Dios prometió que al final de los días Él enviaría a un profeta. ¿Es esto realidad? Absolutamente. Dios prometió sacar a su pueblo de Babilonia. ¿Ha sucedido? Dios prometió enseñar y restaurar. Y aquí venimos entonces al punto en el cual nosotros todos no podemos pasar por alto, pues una cosa está relacionada con la otra. Todo se ha hecho ya realidad hasta ahí, pero ahora en la iglesia y a través de la iglesia debe de haber realidad divina. Y ahí somos exigidos por nuestra fe. ¿Cuánto podemos confiar a Dios? ¿Cuán grande es nuestra fe? ¿Y dónde termina? ¿Dónde se queda? ¿Dónde se detiene? Quiera ella, la fe, estar anclada en la palabra de Dios, de manera de que cada quien, de que no se detenga, sino que andemos de una etapa a otra, andando con completa fe en el Dios vivo, con su palabra viva anclada en nuestras almas, pasando de claridad a claridad y de conocimiento a conocimiento. Y ahora queremos ver que el Espíritu de Dios, el Señor, esté o repose sobre la iglesia, así como Él reposó sobre la cabeza, así debe Él también venir sobre el cuerpo, porque ambas cosas pertenecen conjuntamente y conforman una unidad, la unidad divina. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. La iglesia es una realidad divina aquí sobre esta tierra. Juan, en la isla de Patmos, vio al Señor como el resucitado que andaba entre los siete candeleros de oro. ¿Dónde estaban esos siete candeleros de oro? ¿Estaban en el cielo? ¿Dónde estaban? Sobre esta tierra. Iglesias locales sobre esta tierra. Y el Señor caminaba en el medio entre esos siete candeleros de oro. Maravilloso, realidad divina. ¿Y quién es la realidad divina en la iglesia? ¿Tú y yo como primero? No. Quizás máximo como segundo. Pero Cristo, el Señor, como realidad divina, en el medio de los siete candeleros de oro, caminando y a través de Él, el cual se hizo la realidad divina de Dios sobre la tierra, la iglesia de Dios también se hace o se hizo por Él realidad divina, y no nos apartamos más de eso, sino que debemos de entenderlo con fe para la honra de Dios, pues hemos sido tomados por Dios, por Cristo. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Vamos a resumir. Cristo, realidad divina, en forma humana, caminando sobre esta tierra, y entonces Él pagó el precio. ¿Para quién o por quién? Por la iglesia, la cual conforma su cuerpo y que debía continuar su ministerio. A más tardar, después de su resurrección, entendieron todos sus discípulos de que tenían que ver con realidad divina. Aleluya. Amados, si nosotros resucitamos con Cristo para una nueva vida, entonces entendemos que tenemos que ver con realidad divina. Así como es cierto que su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, todo son y permanecen realidades divinas. Asimismo, el día de Pentecostés es una realidad divina. Y amados, nosotros queremos decir, fiel Dios, queremos lo mismo, lo que nuestros hermanos y hermanas al principio vivieron contigo, ahora, al final queremos vivirlo. Y si nosotros a Él lo hemos reconocido como realidad divina y entendemos que Satanás, todos los poderes del infierno y de la muerte, toda enfermedad, todo pecado, todo lo que tenía que ver con la transgresión y estaba bajo maldición por ello, a través de Gólgata, todo fue quitado porque las culpas estuvieron sobre Él para que nosotros tengamos paz y por sus llagas somos sanados. Realidad divina. Somos sanados. No que seremos sanados, sino que somos sanados. Es una realidad divina de que nuestros pecados han sido expiados y nuestras culpas pagadas y nuestras transgresiones perdonadas y nuestras enfermedades sanadas, que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y eso es realidad divina. Tómenlo hoy con fe como realidad divina y tú verás lo que sucederá. Pero siempre que la gente solamente lo hagan con sus propios razonamientos, no va a suceder. Pero en el momento en el cual la palabra de la cruz se hace un poder de Dios, entonces eso trae realidad divina a tu vida y Cristo habita en nuestros corazones por nuestra fe. Así lo dice la Santa Escritura. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y la Escritura dice, Él que está en vosotros es mayor o más poderoso que aquel que está en el mundo. A veces yo también me siento un poco desalentado y debo una y otra vez venir al Señor compungido y decir, oh Señor, perdóname mi pequeña fe y que yo quizás haya actuado con poca fe ante ti. Oh, si tú pudieras creer, verías milagros. Por el lado de Dios, todo ya ha sucedido. Dios no puede salvar a nadie más, ni sanar a nadie más. Después de que el Señor murió en Gólgata, desde ahí, todos los que debían ser salvos han sido salvados. Y todos los que debían de ser sanados han sido sanados. Culminado es realidad divina por la cruz de Gólgata. Aquí, sobre esta tierra, para todos los que puedan creer de corazón. Ustedes no creen a algún hombre. Ustedes creen a Dios. Y yo creo que cuando lo que una persona dice, cuando uno lo duda, uno lo compugna a él. Una persona que uno no toma lo que él dice, no, uno no puede creer completamente lo que él informa, él se siente mal, sí, le duele, porque lo que él dice, uno no confía en ello. Amados, ya hemos reflexionado de ello, de cómo nosotros entristecemos a Dios porque no le hemos creído lo que Él ha dicho. Lo que Él os diga, hacedlo. Y en ello estaba la bendición. La primera vez probado o comprobado en la cena de las bodas de Canaán, lo que Él os diga, hacedlo. Y ahí sucede el milagro. ¿Saben ustedes de que el Señor no oró más por el agua? Él simplemente dio la instrucción. Llenad las vasijas con agua o los cántaros. Y entonces Él dijo, tomen el vino. El milagro sucedió cuando la gente escuchó su palabra y la creyó e hicieron lo que Él había dicho. Bajo sus manos, Dios hizo su milagro, el milagro, porque ellos hicieron lo que el Señor dijo. Lo que Él os diga, hacedlo. Él dijo, predicad el Evangelio, y lo queremos hacer. Él dijo, sane a los enfermos, o impóngale las manos a los enfermos y sanarán. Pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Él lo ha dicho, y Él no puede confirmar su palabra, al menos de que nosotros lo hagamos. Si Él hubiese dicho, llenad los cántaros con agua, y la gente hubiese dicho, un momento, nosotros no queremos ningún agua, queremos vino. Escucha, Señor, tú no entendiste exactamente. Nosotros tenemos suficiente agua, lo que no tenemos es vino. No se preocupen por eso, sino que lo que Él os diga, hacedlo. Y mientras lo hacemos, lo que Él dice, la realidad divina del milagro, los veremos o la veremos ante nuestros ojos. Y milagros no suceden porque uno habla de eso, ni tampoco porque uno quiera mover el cielo con oraciones altas o en voz alta, sino que los verdaderos milagros de Dios suceden donde se hace en el nombre del Señor aquello lo que Él ha mandado. Pues Él no nos confirma a nosotros, sino que Él confirma su palabra. Y si nosotros hacemos su palabra, entonces miramos cómo Él la confirma. Y entonces la cosa es muy sencilla, muy sencilla. La gente que echaron el agua, ellos no tuvieron ninguna preocupación. Ellos solamente necesitaban hacer lo que el Señor había mandado hacer. Y todo lo demás lo hizo Él. Realidad divina. Jesucristo, aquí sobre la tierra, en forma humana, realidad divina. Desde ese momento, desde ahí, el reino de Dios entre nosotros, sí, en nosotros. Desde ahí, la realidad divina debe de haber en la iglesia, a través de la iglesia. Y hoy el Señor nos llama para que le creamos a Él y confiemos en Él y hagamos lo que Él ha dicho. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos o por toda la eternidad. Y esto significa, en un idioma claro, que lo que Él hizo ayer, Él lo quiere hacer también hoy. Oh, ¿qué no pudiera suceder si nosotros todos, como pequeñas realidades de Dios, pudiéramos entender cómo Él nos ha puesto en el reino de Dios con una responsabilidad divina y tarea como iglesia del Dios vivo? Y entonces el Señor comenzará a obrar, podrá comenzar a obrar. Y en el momento en el cual a nosotros se nos ha dado una tarea divina, podremos diferenciar seguramente de que todo lo demás no cuenta. Nosotros nos dedicamos a esa grande responsabilidad divina y tomamos y realizamos la tarea que nos ha sido dada. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, dijo, así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. La misma comisión y envío divino, la misma palabra de Dios, pequeñas realidades divinas somos. Y como el hermano Branham dijo, Cristo es el ungido y nosotros somos los ungidos. Y entonces podemos llamarnos cristianos. Porque no, porque la gente diga, yo soy cristiano. Un cristiano es un ungido con el Espíritu Santo. Entonces él es un cristiano. Y entonces la unción nos puede enseñar sobre todo. Y así lo escribió Juan. No es necesario que alguien venga a vosotros a enseñarles. Y eso sucede hoy una y otra vez. Gente viene y quieren enseñar y siempre quieren saber mucho más de aquellos los que ellos que quisieran enseñar. Pero eso no es necesario que alguien venga para enseñaros, sino que vosotros tenéis la unción o habéis recibido la unción. Y así como la unción os enseña, así es correcto ante Dios. Y así todos somos enseñados por Dios de una misma forma. Realidad divina debe comenzar ahora, en esta noche, no mañana, sino que hoy debemos reconocer nuestra posición en la cual Dios nos ha puesto, o nuestro lugar. Estamos todavía en este mundo, pero en este mundo Dios tiene a su iglesia, su reino, y yo os digo abiertamente, la única tarea la cual tiene mi vida y conforma el contenido de mi vida es la cosa del reino de Dios. Todo lo demás está anotado aquí a la derecha, a la izquierda, pero el punto principal es el reino de Dios. ¿Y quién quiere vivir de que la iglesia es una realidad divina? Que los hijos e hijas de Dios se revelen, de que Dios nos pueda confiar mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, y que podamos reconocer que todo lo que sucedió con Cristo sucedió por nosotros, para que nosotros, a través de Él, podamos ser hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Todo lo que sucede ahora será realidad divina y parte sólida de la iglesia del Dios vivo. Pues es una iglesia, no palabra, y la iglesia actúa según la palabra de Dios. Y Dios confirmó al principio su palabra con señales y maravillas. Y no lo debe hacer él otra vez al final. No debemos nosotros ahora al final orar como ellos lo hicieron al principio. Señor, extiende tu brazo y permite que sucedan señales y maravillas por el nombre de tu siervo Jesús. Extiende tu brazo para sanación y salvación. Dios quiere que creamos bíblicamente, que pensemos bíblicamente, que hablemos bíblicamente, que oremos bíblicamente, que actuemos bíblicamente. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando sea así, de que también nuestras conversaciones transcurran bajo el marco de la palabra de Dios y nuestros propios pensamientos puedan ser atado y vengamos a la obediencia de su voluntad y de su palabra. Entonces, la iglesia se podrá levantar y nadie quiera traer algo de sí mismo, sino que todos quieran ser guiados por el Espíritu y hacer aquello lo que Dios quiere que haga. El Señor nos regale gracia para que ahora las realidades divinas las podamos ver o comencemos a verlas en la iglesia. Cristo, realidad divina, su nacimiento, su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Él está sentado a la diestra de Dios. Todo realidad divina. El vencer al enemigo ya es realidad divina. Y Jesús es la prueba, resucitando al tercer día. Pero sucedió todo esto por Él o por ti y por mí. Él lo hizo por ti y por mí. Él, la única realidad divina, la palabra hecha carne, caminó sobre esta tierra para redimir a gente y revelarse a ellos y de ellos hacerlos realidad divina. Y yo les digo hoy, somos realidad divina como iglesia del Dios vivo, como columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Si nosotros podemos tomar esto con fe y reconocerlo con nuestras bocas, déjenme expresar esto claramente. La fe en tu corazón no te sirve absolutamente de nada si lo que tú crees en tu corazón con tus labios no lo hablas. Pues es entonces cuando se hace tu testimonio personal y entonces el diablo no te podrá detener más. Tú puedes estar aquí sentado y pensar en ti. Ya, ok, la cosa es correcta, está bien. Soy un hijo de Dios, he sido renacido, mis pecados han sido perdonados y tú piensas en ti o para ti, ya eso es realidad divina. Pero yo te digo, si tú no puedes con fe en tu corazón, reconocerlo con tus labios, entonces seguirás en esa lucha. Pero si lo reconoces con tu boca y dices, Señor, hoy una luz ha alumbrado en mí, hoy me ha sido claro, y esto no es ninguna teoría más, sino que esto es realidad divina. Te doy las gracias por la realidad divina en mi vida. Y yo creo que tú de mí has hecho una realidad divina. Soy un hijo de Dios. Y ustedes verán lo que sucederá. Sin esfuerzo. No solamente decir así, sino desde el deseo del corazón, expresarlo con fe, y ustedes verán que algo se desatará en vosotros, y ustedes comenzarán a alabar al Señor y a adorarlo, y entonces el diablo solamente os podrá acometer solamente exteriormente, pero no más en lo interior. Y él quizás podrá venir y decirle, oh, eso es malo, eso es malo. Eso debe terminar, pues hemos sido redimidos completamente y hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Y déjenme terminar y leer la palabra, la cual yo quise leer al principio. Le hemos pedido a Dios que por la guianza de su Espíritu, y Él nos las ha regalado. Alabado sea su santo nombre. Ezequiel capítulo 16, a partir del verso 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y ahora viene. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. ¿No es esto una palabra maravillosa? ¿Quién se ha preocupado por nosotros cuando nosotros nacimos en este mundo? Pero una cosa quiero decirles, cuando el Señor pasó junto a nosotros y nos habló y nos llamó, cuando nos vio así sucios en nuestra sangre, y Él dice aquí, entonces dijo aquí, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. ¿Saben ustedes cuándo sucedió esto? Cuando el Señor a ti y a mí nos llamó. Cuando tú y yo renacimos para una esperanza viva. ¿Qué ha hecho gente por tu vida o mi vida? ¿A quién le hemos significado algo? Quizás alguno, quizás hemos sido un buen trabajador o para otro algo otro, pero ¿a quién le hemos significado algo para la eternidad? Cuando el Señor pasó junto a nosotros y nos vio perdidos, sin esperanzas, sucios en nuestras sangres, y Él dice, y sobre la roca, y esto significa que puedes gritar, nadie escuchará, nadie vendrá a ayudar, pero entonces dice, yo pasé junto a ti y te vi sucio en tus sangres. Y cuando estabas en tu sangre, te dije, ahí donde nadie venía a ayudarte, vine yo a ayudarte en el día de la salvación. Él te ayudó a ti y a mí, y nos salvó a ti y a mí, y cuidó de nosotros. ¿Es así o no? A veces tenemos la impresión de que Él no siempre estuvo cerca, así como nosotros nos hubiese gustado. Y sin embargo, Él estaba más cerca cuando nosotros le llamamos a Él o le clamamos. Ya voy a terminar. Aquí dice, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y después dice una y otra vez escrito, ustedes lo pueden después leer. A partir del verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti. Entonces pasó una vez, y después una segunda vez. Verso 7, primero desnudo y descubierto, al final del verso 7, y después ahora en el 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Algo maravilloso. El Señor pasó una vez. Nos vio sin ayuda, sucios en sangre, en nuestra sangre, y nos levantó, nos ayudó, nos salvó. Y entonces, después viene el momento en el cual ya somos adultos. Aquí son utilizados ejemplos naturales. Y entonces, en el tiempo del amor, Él viene otra vez. Para que aquellos los cuales Él conoció como niños y que entonces crecieron, los cuales entonces alcanzaron madurez, entonces viene Él una segunda vez en el tiempo de amor. Amados, no podemos entrar más en esto ahora. Son diferentes etapas las cuales el Señor tiene con los suyos. Dios nos ha amado siempre. Él ha amado a los suyos. Y cuando el tiempo del amor divino para la iglesia está ahí, entonces hay una relación muy íntima entre el novio y la novia. Ustedes saben lo que el Señor quiso decir con eso. Él nos confía cosas y nos habla. Como uno con bebés y con niños no puede hablar. Él tiene confianza en nosotros. El tiempo del amor divino está aquí. ¿Qué sucedió en Pentecostés? En Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado y está escrito en la carta a los Romanos que el amor de Dios fue entonces derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el tiempo del amor, Dios viene entonces nuevamente, entonces una nueva experiencia con Dios. Una vez para la salvación, por la fe en Jesucristo, y después en el tiempo en el cual el amor divino es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y entonces somos puestos en la iglesia, en el lugar. Y escuchen esto rápidamente también. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Ustedes conocen la historia de Ruth. Ruth se acostó a sus pies. Él era el Redentor. Y Él puso el manto sobre ella. Y aquí habla el Señor de la iglesia comprada por su sangre. Primero, ella estaba desnuda ahí y Él se encontró con ella. La última edad de la iglesia de la Odisea, pues dice, y no ves que eres desnuda, que estás desnuda. Y en ese tiempo viene el Señor una vez más para revelarse a su pueblo. Amados, el tiempo ha terminado, pero Dios no ha terminado con nosotros. En el tiempo del amor divino, Él se revela una vez más. Y reconocemos que Él nos lleva, que nos hemos apartado del primer amor y reconocemos que Él nos quiere llevar a ir nuevamente. Y todo esto es realidad divina. Ustedes verán, la segunda vez, Él se dará a conocer como José en aquel entonces. O lo reconoceremos en el poder de su resurrección. Y Él se va a mostrar poderosamente en aquellos los cuales han confiado, los que puedan confiar en Él sin corazón dividido. Amén.